Ella es ministra de Desarrollo Social del Chaco, también es abogada. Muy, pero muy buenas tardes, doctora Chiacho Cabana, Mauro Molina y todo el Norte Grande la saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos y a todos los que nos están escuchando.
El gusto es nuestro. Nosotros le queríamos consultar justamente aquí en Norte Grande con respecto a todo este trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ya a riendas de esta información que tenemos que se ha invertido más de 113 mil millones de pesos en políticas públicas para el Norte Grande y también de la reunión que tuvo justamente con el ministro Zavaleta. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Bueno, hoy se ha dado un hecho muy importante para el Norte Grande argentino. Hemos estado reunidos junto a los ministros y ministras de Desarrollo Social de las distintas provincias que componen el Norte, en conjunto con el gobernador Jorge Capitanich, presidente pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande. Y precisamente lo que nosotros planteamos junto al ministro Zavaleta y todo su equipo fue la necesidad de poder discutir y debatir las políticas públicas que se implementan en el norte para poder generar una situación de mayor desarrollo y crecimiento. Hemos puesto de manifiesto la necesidad de planificar y de generar un plan federal para la economía social, entendiendo que las organizaciones sociales, los trabajadores organizados, los trabajadores informales requieren precisamente de un plan específico que incluya diferentes tipos de línea de acción y líneas de trabajo, que nosotros la hemos sintetizado en la producción de alimentos, en la producción textil, en el desarrollo de la economía del cuidado, de la economía circular, en la infraestructura social básica, en los barrios populares y al mismo tiempo en el fortalecimiento de diferentes tipos de oficio, porque claramente el objetivo es poder convertir los planes sociales en planes de empleo. Y por ese motivo, esta reunión ha sido muy importante porque entendemos que el Norte Grande requiere de una especial mirada para poder generar un plan federal de fortalecimiento y de desarrollo de la economía social que precisamente beneficie a los más de 700.000 trabajadores informales con los que cuentan las 10 provincias del Norte Grande. Pero al mismo tiempo hemos trabajado para fortalecer el sistema de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y también de personas adultas mayores. De manera que las políticas gerontológicas, las políticas de primera infancia y la economía social han sido los tres grandes temas con los que discutimos y arribamos a diferentes conclusiones junto al ministro Zavaleta y a todos los ministros del Norte Grande.
Exactamente, yo justamente quería traer a colación una de las palabras justamente del ministro de articular, de empezar a articular y a descentralizar estas políticas públicas que tiene el gobierno nacional con cada una de las provincias. De esto se trata, digamos.
Por supuesto, se trata sin lugar a dudas de que la descentralización, como lo decía el ministro Zavaleta, en la ejecución de las políticas públicas es fundamental porque claramente son los gobiernos locales, los gobiernos municipales quienes tienen el mayor reconocimiento de las necesidades de su territorio, de manera que es necesario que la estrategia siempre esté destinada a descentralizar y poder trabajar de manera conjunta y articulada entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y cada uno de los municipios que componen el Norte Grande. Y sin dudas la descentralización, una descentralización que tenga objetivos claros, metas específicas y en donde precisamente exista un plan que guíe nuestro accionar, que guíe nuestros objetivos, es muy importante para que podamos asistir a los emprendedores y a las emprendedoras sociales, a los trabajadores informales, entendiendo que cada provincia tiene su particularidad, cada provincia tiene su cultura, su idiosincrasia. Nosotros somos la provincia que contempla entre todo el Norte Grande la mayor cantidad de comunidades originarias. De manera que también es fundamental que estas políticas tengan una perspectiva precisamente étnica, que permita incluir a todas las comunidades originarias del Norte Grande y que permita que cada uno de los gobiernos locales entienda las necesidades de su territorio y tenga las herramientas para poder brindar la respuesta inmediata que hoy la gente necesita y que hoy la gente exige a cada uno de los gobiernos.
Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Soy Silvia Villavicencio, de Nacional Resistencia. Y quería consultarle en este caso, porque sabemos que desde hace ya algún tiempo hay un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es el RENATEP. Imagino que buena parte de esas políticas de las que estamos hablando están asociadas a los resultados de ese registro, de ese raconto de personas, de trabajadores y trabajadoras que en este momento están informalizados, pero que sí que están trabajando.
Precisamente, Silvia, como vos lo decís, nosotros partimos para el diseño de una estrategia regional que permita un abordaje eficiente para resolver las demandas sociales más urgentes sobre la base de datos objetivos que nos ha brindado el RENATEP y que al mismo tiempo demuestra una distribución geográfica de los inscriptos entre la provincia de Chaco, de Tucumán, de Salta, de Santiago del Estero, la provincia de Misiones, de Jujuy, de Formosa, de Corrientes, Catamarca y La Rioja, se registra precisamente 777.600 personas, trabajadores informales inscriptos en el RENATEP, lo que representa el 37% del total de personas inscriptas en todo el país. Esto quiere decir precisamente de que el Norte Grande tiene casi un 40% de trabajadores informales y que claramente requerimos de una política focalizada para poder desarrollar las mejores estrategias y contemplar un plan de economía social que permita que este 40% esté dentro del crecimiento económico.
Bien, también quería consultarla respecto de esa cuestión puntual que hacía hace un momento respecto de las distintas comunidades, las comunidades originarias, y también se ha dado algo desde el inicio de este bloque, del bloque regional Norte Grande, de la posibilidad de establecer mecanismos financieros de asistencia a las empresas que atienden o que contratan a la comunidad LGTBIQ+, y también a las mujeres, por supuesto. Ahí también hay articulación en ese sentido con los otros ministerios, como por ejemplo de la producción y empleo.
Bueno, claramente, por un lado, lo que vos decís, este plan de economía social tiene que poder tener la capacidad de quebrar y de romper los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, las identidades diversas, las personas con discapacidad, las comunidades originarias, para poder acceder a una fuente de empleo. De la misma forma, las dificultades que enfrentan jóvenes de 18 a 29 años de edad para poder hoy incluirse e incorporarse en el ámbito laboral. De manera que esto es un dato objetivo de la realidad, son poblaciones que tienen un alto nivel de vulnerabilidad sociolaboral y que claramente requieren de incentivos específicos. Con el Ministerio de Producción se ha logrado, y también ha sido un logro de todos los gobernadores del Norte Grande, la excepción de los aportes patronales, la contribución de aportes patronales de parte del Estado respecto a todas las actividades industriales, considerando especialmente a todos estos grupos que yo acabo de mencionar, y claramente eso es una cuestión que ayuda muchísimo, además de todos los programas de inclusión laboral que venimos implementando en modo conjunto con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Producción. Pero sin lugar a dudas, las mujeres, los jóvenes de 18 a 29 años de edad, las identidades diversas, las personas trans, están en el centro de la escena porque son quienes mayores dificultades afrontan para poder tener un trabajo estable y una remuneración digna.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por toda esta información, ministra. Les recordamos que en Norte Grande estamos dialogando con María Pía Chacho Cabana, ministra de Desarrollo Social del Chaco, quien además es abogada, así que siempre nos puede brindar todo un marco de información importante. Sabemos que estuvo reunida con ministros del Norte Grande.
Así es, hoy los ministros han participado, ese fue un intercambio realmente muy, muy importante, sobre todo la posibilidad de que cada uno de nosotros, algunos de manera presencial, haciendo un inmenso esfuerzo, y otros de manera virtual, hemos podido alzar nuestra voz y hemos podido hablar junto al ministro Zavaleta, pero además junto a todo su equipo, y eso me parece que es algo muy importante, porque hoy estuvo presente Emilio Pérsico, secretario de Economía Social de la Nación, ha estado presente Fernanda Miño, que se ocupa precisamente de la integración de los barrios populares, de la integración sociourbana. Esto implica la infraestructura social básica de todos los barrios populares y al mismo tiempo el secretario de Articulación de Políticas Sociales junto al jefe de gabinete. De manera que esto es muy importante porque hemos logrado avanzar en la articulación con las distintas áreas y comenzar a proponernos objetivos concretos para que la reconstrucción de Argentina encuentre también al Norte Grande como parte de esta reconstrucción y fundamentalmente a un norte que sea más justo, más equitativo y que pueda de alguna manera disminuir las brechas de desigualdad y disminuir los niveles que nosotros enfrentamos de situaciones de exclusión social.
Ministra Chacho Cabana, Gustavo Yabra de Radio Nacional Tucumán, queríamos preguntarle acerca de las políticas de contención para víctimas de violencia de género que se están ejecutando y que vendrán en nuestra región, que es bastante particular con respecto a esta problemática.
Bueno, claramente hay una cuestión muy importante allí. En primer lugar, todas las políticas públicas que se ejecuten tienen hoy que tener tres miradas y tres focos fundamentales. El primero es tener perspectiva de género y de derechos humanos. No puede haber política pública o medida del Estado provincial o nacional que no atraviese por la lente violeta, como solemos decir, que no atraviese o que no sea en clave de derechos humanos y en clave de género. Esto implica que tengamos una mirada especial para garantizar que las mujeres y que las identidades diversas puedan estar incluidas e incorporadas en cada una de estas medidas y de estas acciones. Al mismo tiempo, una perspectiva étnica que contemple a todas las mujeres y comunidades originarias y a la vez una perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos a través de las organizaciones de Naciones Unidas. De manera que disminuir la violencia, tanto por razones de género como la violencia familiar, implica que hagan políticas públicas inclusivas y preventivas. Pero también es importante entender que cuando no lo hay, cuando estas instancias de alguna manera fallan, cuando se genera alguna situación de violencia, todas las personas pueden hacer la denuncia a través de la línea 137 que rige en la provincia del Chaco y la línea 144 que rige a nivel nacional, para que un equipo interdisciplinario pueda intervenir, pueda asistir a aquella mujer, a aquella persona, aquel hombre que lo necesite, y que el Estado también pueda brindarle alojamiento, pueda brindarle contención emocional y psicológica, y que el Estado también pueda ayudar en el proceso de empoderamiento y en el proceso de inclusión laboral que esto requiere, porque muchas veces la dependencia es económica y por eso el programa Acompañar, un programa nacional, prevé precisamente el otorgamiento de una suma de dinero durante un tiempo determinado para que la persona pueda salir adelante y pueda ser incluida laboralmente.
¿Qué tal, ministra? Muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Mucho gusto, ¿eh? Le estaba escuchando atentamente. Ministra, yo quería que nos contara a toda la audiencia de Norte Grande sobre este avance de proyecto de urbanización que va a transformar la vida de 2.000 363 familias de La Rubita.
Bueno, la verdad que La Rubita es un proyecto muy importante, es un proyecto que se ha gestado desde el territorio. En el año 2009 se ha constituido la mesa de gestión de La Rubita, integrado por vecinos y vecinas del barrio, por organizaciones populares del barrio. Esto era un asentamiento que no tenía ningún nivel de urbanización. Se ha armado un proyecto, el gobernador Capitanich ha acompañado incesantemente este proyecto y todos los requerimientos técnicos que nos habían pedido. Y gracias a Dios este año pudimos concretar la firma de este convenio, de este proyecto de urbanización popular, que para nosotros es muy importante porque, como lo decías vos, implica y combina derechos. Es decir, por un lado tenemos más de 2.300 familias titulares de este derecho, beneficiarias en cuanto a mejorar las condiciones de vida, con apertura de calles, la construcción de 166 viviendas nuevas, las conexiones de redes domiciliarias, de cloaca, de agua, desagües pluviales, todo lo que implica equipamiento comunitario, pero por otro lado, la posibilidad de que sean estas mismas cooperativas quienes trabajen en la ejecución de esta obra. Por eso esto es muy importante porque combina dos derechos, el derecho a vivir dignamente, el derecho a garantizar las mejores condiciones de vida de la comunidad en un barrio tan emblemático para Chaco y para el Norte Grande y para la Argentina, pero al mismo tiempo el derecho de trabajar para aquellas personas que son albañiles, constructores, constructoras, que venden elementos de herrería, de plomería, y que van a poder trabajar porque van a ser contratados para la ejecución de la obra de La Rubita, que arrancaría a partir del mes de octubre de este año.
Muy buenas tardes, Pía Chiacho Cabana, Ministra de Desarrollo Social de la provincia de Chaco. Mi nombre es Claudia Eslava, de Radio Nacional Tartagal. Leía algunas de sus expresiones la jornada de hoy, que tiene que ver con las organizaciones sociales y con estos reclamos, ¿no? Que muchas veces solemos ver, en este caso, en la provincia de Salta. Digo esto porque, bueno, los docentes de nuestra provincia llevan un reclamo ya hace un tiempo. Y usted decía que no convalidamos organizaciones que perjudiquen el derecho de los otros. Y esto, la verdad que es un gran debate, es la gran discusión, porque nosotros nos hacemos esta pregunta día a día. ¿Cómo hacemos para escuchar el reclamo, en este caso de los docentes aquí en la provincia de Salta, sí? Y cómo hacemos también para asegurarle, por ejemplo, la circulación en la vía pública a los otros ciudadanos, a los que están dentro de otros sectores y que necesitan trabajar. ¿Cuál es la solución mágica a esta cuestión? Se lo pregunto a usted como Ministra de Desarrollo Social, por supuesto que conoce mucho más de este tema.
Mira, yo creo realmente en lo personal de que primero que nada tenemos que ser muy responsables en saber y en advertir de que no hay soluciones mágicas. Estoy convencida de que claramente los reclamos sociales muchas veces son producto precisamente de situaciones de exclusión social, de informalidad laboral, y entiendo que son muchas las personas que requieren precisamente de una respuesta inmediata del Estado. Creo que todos tenemos el derecho a manifestarnos, a peticionar ante las autoridades, todos tenemos derecho reconocido precisamente por la Constitución Nacional, pero también es importante comprender que nuestro derecho finaliza cuando comienza el derecho del otro y que nosotros no podemos perjudicar y no podemos continuar con una práctica que realmente genera hartazgo social, genera un gran cansancio de parte de la sociedad, de muchas personas que se ven impedidas de llegar a sus trabajos producto de las manifestaciones o cortes de calle. Y realmente creo que la mejor alternativa y solución frente a una situación social tan compleja es claramente a través de un gobierno abierto, a través de un gobierno que pueda escuchar, de un gobierno que pueda plantear soluciones prácticas y operativas para que todos estos sectores vean incrementados sus ingresos. Vos me mencionabas hace un rato a los docentes, estamos haciendo un inmenso esfuerzo para que el salario le gane a la inflación, estamos haciendo el pago de la cláusula gatillo, estamos precisamente implementando muchísimas políticas económicas para que todos los trabajadores y trabajadoras estatales tengan un ingreso por arriba de la inflación y se recupere el poder adquisitivo que desde el 2015 al 2019 se ha perdido en cuanto a los salarios. Y también estamos haciendo un gran esfuerzo para desarrollar la economía social. Muchas de las organizaciones sociales que se manifiestan día a día claramente son organizaciones que forman parte de la economía social, son organizaciones integradas por trabajadores que han sido excluidos de la posibilidad de trabajar, que son trabajadores informales, que día a día, a través de changas, se ganan el pan de cada día y que claramente necesitan una respuesta. Pero esto no es mágico, esto no es de un día para el otro y tampoco se puede trabajar en función a la extorsión o presión que muchas veces otros sectores pretenden generar para generar un clima de violencia y un clima de agresión. Por eso hoy decía con otros medios de comunicación que nosotros no vamos a convalidar aquellas manifestaciones sociales en donde hay algún hecho de violencia, porque claramente esto resulta intolerable y la justicia debe avanzar, porque no se puede permitir que en el ejercicio de un derecho haya un abuso de este derecho y haya algún ciudadano o ciudadana perjudicado. De manera que tenemos una mirada sensible y comprensiva, porque entendemos que la situación social que atravesamos no es sencilla y que esta desigualdad se ha profundizado en los últimos años. Somos totalmente conscientes de eso, pero también somos conscientes que la única forma de llegar a acuerdos es a través de la razonabilidad, de la mediación, del diálogo y de buscar soluciones como las que hoy nosotros estamos proponiendo para el Norte Grande. Las organizaciones sociales deben poder trabajar en la infraestructura social básica, en talleres textiles, en la producción textil, producción de alimentos. Pueden también trabajar en la economía circular, en la economía del cuidado, formándose, capacitándose en diferentes oficios y obteniendo herramientas de trabajo. Y claramente de a poco, como todo trabajador, va a ir incrementando sus ingresos y mejorando su calidad de vida.
Muy bien, ministra, una última consulta. Aquí nuevamente Mauro Molina de Radio Nacional Formosa. Sabemos, estamos al tanto de, digamos, cómo se ha concretado la ley 27.637, el cual hace uso, mención del universo de los beneficiarios y beneficiarias del régimen de zona fría. En este caso, siendo más terrenal y hablando y haciendo mención al Norte Grande, ¿se ha barajado la posibilidad de, en este caso, incluir a las zonas calientes, por ejemplo, provincias que durante el verano y durante la mayor parte del año se trate de justamente de aplicar alguna tarifa de luz, en este caso diferencial? Si nos puede contar al respecto, si se está tratando, si está en proyecto, ¿qué nos puede decir?
Bueno, claramente uno de los principales temas que el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich, pone de manifiesto son estas cuestiones que están vinculadas a la tarifa energética diferencial, teniendo en cuenta nuestro clima, teniendo en cuenta las condiciones de vida de nuestra gente, y claramente esto es algo en lo cual todos los gobernadores del Norte Grande y el gobierno nacional vienen trabajando desde que se puso en funcionamiento nuevamente el Consejo Regional del Norte Grande. Es algo muy importante, como vos lo decís. Aquí las altas temperaturas, sumado a las condiciones sociales de las que veníamos hablando, claramente que generan mayores consecuencias en la vida y en la calidad de vida de las personas. Entonces está claro que merecemos también no solamente la tarifa energética diferencial, sino también en cuanto al transporte, en cuanto a los aportes patronales, y a un montón de temas que son estructurales de la Argentina, que han generado que el Norte Grande se encuentre en una situación de desigualdad y que precisamente va progresivamente teniendo respuestas muy contundentes y muy importantes de nuestro presidente, que tiene una mirada muy especial y una sensibilidad extraordinaria para trabajar en este Norte Grande. Así que creemos que en el tiempo próximo esto va a ser un logro, va a ser un derecho adquirido, y de esta manera estamos trabajando también con los diputados nacionales, con los senadores, para que esto pueda discutirse y pueda tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación.
Muy bien, ministra, la verdad que muy completo toda esta información que ha traído a colación aquí en el aire de la radio pública. Nosotros la verdad que queremos agradecerle por estos minutos y le deseamos obviamente un mejor resto de jornada. Desearle lo mejor muchísimo. Y estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias.
Les agradezco mucho esta oportunidad de comunicar y de comentar todo el trabajo que se ha hecho el día de hoy. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le mandamos un saludo.